La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Amable auditorio, nos encontramos las compañeras Estercita y Rosita y su servidora Yolanda para dar inicio al programa Charlas de Café. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en el 104.7 de FM o vía internet. Les recordamos los teléfonos para que si desean comunicarse, como siempre lo hacen tan amablemente, es el 99-242-3301-800-701-9999. Esperamos sus llamadas y pues también que les guste el programa.
El tema que vamos a tratar, ¿verdad?
Tenemos para esta tarde dos temas. Vamos a iniciar primero con la señora Rosita, con su tema que nos ha preparado muy interesante. Después continuamos, Rita y yo, con otro tema un poco diferente. Iniciamos con la señora Rosita.
Gracias, Yola. Buenas tardes a todos. Y esta tarde quiero hablarles haciendo honor al nombre del programa Charlas de Café. Les voy a hablar sobre los cafés que hubo en el siglo XIX, que fueron los primeros lugares que se abrieron.
Qué interesante,
sí, Rosita. Muy interesante.
De los antiguos cafés de la Ciudad de México.
Muy bien.
Que eran espacios sociales y políticos, a la vez de las charlas y tomar el cafecito y demás. Haciendo un poco de investigación, en el siglo XIX... vieron el surgimiento de locales donde se vendía café. Servía de esparcimiento a los señores, donde acontecían disputas local políticas. Dentro de las conversaciones, el país en aquellos años era inestable porque de nada surgían problemas políticos y guerrillas, sí, o grandes guerras.
Sí.
Como lo hemos visto,
¿verdad?
Sí. Todo ello, sí. Con guerras y desacuerdos que daban discusiones y hasta pendencias, no siempre tenían la feliz solución. Pero lo más grave es que precisamente estas controversias cambiaban la historia del país en algunos casos,
sí,
y dividían a la sociedad en grupos antagónicos. Tal fue el caso del gobernador de Guadalajara, el señor José de Jesús López Portillo, en el año de 1852, justamente en el café que se llamaba El Cazador. Se encontraba en una esquina frente al Zócalo, o sea, céntrico totalmente. Allí se discutió acaloradamente la asonada de Guadalajara. Asonada es personas de grupos resentidos. Entonces, ahí se dio esta discusión muy acalorada de la asonada de Guadalajara contra dicho gobernador, José López Jesús López Portillo.
Familiar
que terminó en revolución
¿Será familiar del presidente de la República?
No lo sé, lo ignoro, lejano, porque esto estamos hablando de 1852.
Sí, muy lejano.
Sí. Puede
allí fue la caída de él como gobernador y la caída del presidente de la República, que entonces estaba un militar llamado Mariano Arista.
Ajá,
y también
antes de Juárez, ¿verdad?
dio cabida a la proclamación a la presidencia de Antonio López de Santana. Este suceso nos lo narra el señor Antonio García Cubas en su libro titulado Mis Recuerdos.
Qué bonito.
Tú tienes ese libro.
No lo tengo, pero...
¿Lo vas a adquirir?
Lo tengo datos, sí. Uh-huh. El primer café que nos notifica Clementina Díaz de Oviedo en su libro titulado Los Cafés de México. Uh-huh. En el año de 1789,
fíjate,
llamado el Café Manrique, y su propietario era el señor Alfonso de Icaza. Mexicano, porque lo investigué a ver si era español o nacionalidad. Mexicano. Mexicano de casa. Donde vendían café, en estos lugares vendían café y nieve también. Uh-huh. Café, nieve y chocolate. En todos los negocios de este tipo y donde más tarde lucharían contra el monopolio del chocolate. Que ya ven que antiguamente puro chocolate tomaban. No tanto el café.
No, el chocolate.
No había esa cultura del café. Sí. Pero el paso a paso fue suplantado por el café, el chocolate.
Sí. Seguramente se empezó ya a producir en nuestros campos mexicanos, ¿verdad? Y ya no fue
y también
tan difícil.
Seguramente,
ya lo cultivaban. Para estas fechas ya lo cultivaban.
Y también
el chocolate tuvo que ver con el organismo,
¿verdad? Que tanto dulce.
Bueno, sí, también, pero...
A lo mejor por eso también empezó el café a sustituir al chocolate.
No olvides que el café también mucha gente lo acostumbraba y lo acostumbra sin azúcar.
Sin azúcar.
Que dice porque que es el verdadero sabor.
Sabor del café.
Porque ya ponerle azúcar y crema y todas esas cosas... Ya no es el sabor del café.
Sí, así es. Bueno, más tarde, justamente en este Café Manrique, se ideó más de alguna conspiración política contra la dominación española.
Ay, qué interesante.
Una prueba de ello es que el señor cura Don Miguel Hidalgo era un cliente asiduo.
Mira qué interesante.
Y se estaba fraguando la independencia de México, pues ya en todos lados. A escondidas, ¿verdad? Ya lo estaban fraguando.
Conspirando, como siempre.
Exactamente. Ahí se encontraban las personas con los mismos ideales a tomar su chocolate, aparentemente, ¿verdad? Pero la finalidad, pues, era otra.
Era un poco el motivo de la reunión.
Sí, ustedes recordarán que a don Miguel Hidalgo, según nos cuentan los libros, le gustaba mucho el chocolate.
Sí.
Que iba con la corregidora, a casa de la corregidora, a tomar chocolate. Sí. Y cuando les llegaron a caer, queriéndolos descubrir, lo que hacían era esconderse gran parte de los que estaban allí y aparentar que el señor cura y doña Josefa estaban sentados a la mesa tomando chocolate exclusivamente, ya escondido de las demás personas, ¿verdad?
Sí. Les daban exclusivamente su chocolate.
Sí.
Luego que termine, Esterrita, que nos cuente una anécdota de su mamá muy simpática del señor cura Hidalgo.
Bueno, muy bien, cómo no. Bueno, en el año de 1868, en plena restauración de la República Mexicana, después de la intervención francesa, el señor Ornacini, de origen italiano, abre sus puertas de café y nevería, llamándolo La Concordia.
Muy famoso el café La Concordia.
Hasta aquí vino, de allá sacaron ese nombre para tener aquí ese
la
billar.
Plaza de Toros,
La Concordia. Y también billar, ¿verdad? Por la Zaragoza.
Sí,
La Concordia.
Sí, pero lo primero fue la Plaza de Toros.
Sí.
Uh-huh. Bueno, este café se encontraba en las calles de José, en San José del Real y Plateros. Ahora, las calles Isabela Católica y Madero.
Y Madero.
En el pleno centro,
en el pleno centro de Guadalajara.
De México.
De México,
sí.
Y ya es peatonal, ¿verdad? Ya no se permite el tráfico.
No. Ya es zona peatonal. Porque,
perdón, el primer café que nombraste fue en Guadalajara, ¿no?
No, todos son de México.
Todos son en la Ciudad de México.
Y hasta una huerta que teníamos aquí se llamaba La Concordia.
La Concordia, donde pasaron la Plaza de Toros, allí a esa huerta que tú dices, Teosita, y allí fue de donde surgió el nombre La Concordia.
Uh-huh. Sí.
Entonces, el gobernador que hiciste mención, ¿de dónde era gobernador?
De Guadalajara.
De Guadalajara, y andaba de paseo en México ya con problemas.
Allí, en ese café, en el primer café del Cazador, fue donde se suscitó la disputa entre un grupo de señores inconformes.
Con la gobernatura de...
Entonces se lanzan a Guadalajara a quitarlo. A don Jesús López
A desconocerlo.
Y de allí surge la guerra y luego quitan al presidente de la República. Y
don Mariano
llega,
Ariza.
Exactamente.
Don Mariano Ariza.
Y proclaman a don Antonio López de Santana. Exactamente. Eso fue suscitado allí en México, pero... Daño a Guadalajara.
Sí.
Bueno, nos esperamos un poquito, vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con nuestro programa Charlas de Café, ya que está tan interesante este relato que nos trae la señora Rosita. Esperamos que lo estén escuchando. Adelante, Rosita.
Sí, gracias, Yola. Bueno, les decía del café La Concordia, que el dueño era un señor italiano, Ornacini, y ya les dije dónde estaba, justamente frente al Zócalo. ¿Verdad?
Sí.
En las calles, no, perdón, el Café La Concordia, el anterior era el de frente al Zócalo. Este estaba en las calles de San José del Real y Plateros, ahora Isabela Católica y Madero. Que decíamos que ahora es zona peatonal. Y fue justamente donde fuera la casa de la famosísima Güera Rodríguez. Ustedes ya han escuchado hablar de ella, una mujer mestiza, muy inteligente, muy conocedora de la política, muy bonita. Y precisamente acaba de salir un libro titulado La Conspiradora.
Pensando sobre...
Sí, hablando justamente era, de la Güera Rodríguez.
Su trato era con personas de tanta altura como Simón Bolívar.
Sí. Ah, no, pues ella fue quien lo ayudó.
Sí.
Ella lo ayudó a Simón Bolívar. Ayudó a don Miguel Hidalgo. Ella estuvo en todas esas reuniones donde estaba la corregidora, nuevamente lo vuelvo a decir, y todos los que, Iturbide y todos los que estaban dentro de la revolución,
dentro de
la independencia de México, ¿verdad?
Sí.
Sí. Bueno, pues justamente donde fuese la casa de la Güera Rodríguez es donde se pone este café. Uh-huh. Y el café Manrique. Y allí se ideó más de alguna conspiración política contra la dominación española. ¿Verdad? No, permítanme que ya me revolví. Bueno. Este lugar era, pues como era su casa, pues era un lugar muy espacioso, con grandes salones, que dividieron salones para tomar el té, para tomar el café, y salones para grandes eventos, para grandes
reuniones sociales,
donde servían banquetes, como decían ellos, a familias de postín, a familias mexicanas de postín, según lo llamaban entonces, ¿verdad? El postín, la palabra postín, muy de aquellos años.
Tuvo dos hijas también muy hermosas. Muy hermosas, y como se conservó también la Güera Rodríguez, cuando paseaban o las veían salir, les llamaban las tres gracias, sí, aludiendo
que
a aquel,
hermanas, ¿verdad?
Sí, aludiendo a aquella pintura griega donde salían tres diosas igual de hermosas, y les llamaban las tres gracias.
Sí. Bueno, pues la Güera Rodríguez fue la hija mayor de ese matrimonio de criollos.
Sí.
Y no tuvo hijos.
Se refiere a las hijas de
la Güera. Sí, a las hijas de la Güera. Y ella tuvo otras hermanas. Entonces, ella, como dice Estercita, se conservó muy joven.
Muy bien.
Y muy guapa.
Sí, muy bonita. Guapa. Muy bonita que era ella, según comentan. Y con mucho porte.
Sí, y con una preparación que podía abordar cualquier tema.
Con cualquier personalidad. Bueno, en esa casa celebraban grandes banquetes, como les decía yo, que decían en aquel tiempo, que a personas de postín, ¿verdad? Allí se hacían grandes y buenas celebraciones por largos años en ese café. Con el tiempo modernizado y el porfiriato en su apogeo, empiezan a servir café al estilo francés. ¿Cómo era al estilo de Francia? Pues era café con un chorrito de leche y azúcar. Aquí ya le ponían el azúcar. Los meseros los vestían al estilo francés. Y los ponían en la puerta del café, en las puertas que tenía ese café, invitando a los transeúntes a pasar a tomar su café. Sí, con el estilo parisino, ¿verdad? Dándole un toque que eso hacía que a la gente le gustaran estas atenciones y los hacía sentirse un tanto parisinos.
Sí, sí.
A raíz del porfiriato proliferaron estos lugares, sobre todo en Paseo de la Reforma y calles aledañas.
Todo en el primer plano.
En el primer plano de la ciudad de México. Sí. Sí. Por ejemplo, el Café Colón, que también vendía exquisitos helados napolitanos. Y se dice que el mejor chocolate de una fábrica que se llamaba El Porvenir, que era la especialidad de la casa.
Sí, ¿y por qué relación? Hay hasta una película de María Félix que se llama Café Colón.
Sí.
Bueno, pues como que yo me imagino que hubo cadenas de Café Colón, ¿verdad? Porque en Guadalajara también había uno.
Entonces, logrando servir el café Colón a los embates revolucionarios.
Y también hubo una marca de Café Colón.
Sí, también. Sí. Cerrando este café sus puertas en la década de los 30. Fíjense hasta cuándo duró este café.
Todo lo que duró.
Sí. Nombrando otros cafés, tenemos también el llamado La Cosecha, que abrió sus puertas en 1790. El Café Reforma en 1887 y el Chapultepec en 1904.
Fíjate ya.
Todos estos lugares o puntos de reunión para charlar entre avatares políticos y bélicos se volvieron clubes políticos, centros de espionaje, refugio de cesantes. Pues los cesaban y se iban a refugiar al café. No tenían trabajo, se iban a disipar la pena. Exacto, y había periodistas también, caballeros, empresarios e industriales que se daban cita a tomar café, charlando, haciendo negocios o simplemente jugando ajedrez, dominó, y un juego que le llamaban tresillo, yo no sé cuál sea, o a leer los diarios.
Sí.
Recordemos
que no faltara su, su taza de
café. Exactamente. Sí, recordemos que una taza de café está llena de ideas.
Sí.
Sí.
A estos lugares ahora se les consideran como las redes sociales de aquellos años, épocas. Sí. A ellos acudían concurrencia muy variada, como ya les dije.
Y ahí se enteraban de todo, como
entre las charlas y los periódicos.
Y los periódicos, sí. Porque todo el mundo acudía a los cafés con su periódico, ¿verdad?
Sí,
con su periódico.
Sí, allí iban desde las altas personalidades, como les nombré ya, hasta los sencillos empleados, asiduos a una buena taza de café. En la ciudad de Guadalajara, los primeros cafés que abrieron fueron La Antigua, Reforma, La Flor de Córdoba. Ay. Ese fue en el año de 1938.
Y por cierto, todavía se conserva, ¿verdad?
Sí. Y la Copa de Leche.
La Copa de Leche.
En la Avenida Juárez, ahí que todavía está.
La Copa de Leche nos trae muchos recuerdos.
Sí. Así es. Sí, ya me imagino su juventud. Todos ellos conservando la atmósfera y características de los cafés de México. Finalmente, ampliando la modalidad de restaurants café o café-restaurant, actualmente.
Sí.
Se encuentran, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues espero que les haya gustado esta charla sobre los cafés de la Ciudad de México y sobre todo que descubriéramos lo interesante que fueron en esa época, no solo el lugar de recreo, recreativo, sino de charlas tan interesantes y lugares para decidir la historia de México.
La historia de México.
Muy interesante. Sí. Y también lo que nos damos cuenta es que todas las modas pasan, ¿verdad? Y el café no.
El café cada vez
es más se llena más de estos lugares de cafés y todos son muy visitados y muy concurridos porque allá ya a veces música en vivo o para juegos, como decía Rosita, para cosas sociales, pero el café sigue
imperando donde quiera.
Y ahora de Estados Unidos nos han llegado los Starbucks, que donde quiera es una cadena de cafés se han repartido por todas.
Caros, por cierto.
Muy caros. Y el café no tan bueno.
Ya ven cómo acudimos cuando vamos a las ciudades, que a Vips, que a Tox, que a Sabor, todo eso.
Al café.
Pero me gusta mucho que estén promoviendo esa marca de café Punta de Cielo.
Ay, sí.
Que dicen que es un café exquisito, sabiéndolo preparar es delicioso.
Ese café son de varias plantas, no es una sola. Seleccionan lo mejor de cada
cafetal.
Sí.
De Chiapas, ¿verdad?
Es de Veracruz.
Sí.
Porque los de Veracruz es el Bola de Oro.
De Veracruz
es de los más famosos.
¿Y de Chiapas?
De Chiapas, el San Carlos, el Don David.
Hasta tenemos aquí el gusto de que el señor Tito de León Chico vende café Punta de Cielo, ¿verdad? Sí, muy cierto.
Para mí es el mejor café.
Sí, cómo no.
Bueno, pues yo termino con estas charlas de café. Le cedo la palabra a Estercita, que nos trae un tema muy diferente, pero igual de interesante.
Ah, muchas gracias, Rosita. Pero pues yo quisiera pedirte que tú, después del corte, hicieras una introducción de cómo ha sido la industria de la costura, cómo empezó con algunas modistas muy humildes y que después se hicieron marcas mundiales, como el ejemplo de Coco Chanel.
Muy bien, ¿verdad? Mucho gusto, claro que sí. Vamos a un corte y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos.
Hey.
Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con nuestras charlas de café, sin antes saludar a nuestra directora de cabina, la señora Cristi, y al operador técnico, Cristian Rosales. Continuamos con Rosita.
Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré ahora sobre una persona que tuvo una vida llena de retos, que la hicieron salir a flote y sacar lo mejor de ella. Gabriela, como es su nombre, nació en una provincia francesa de la región de Loira, donde lugar donde se dice que ahí escuchaban cantar las sirenas y que las llegaron a ver. Vaya, no sé a ver si es cierto o no, pero bueno, sí, en esa región de Loira.
Obviamente sí las veo.
Es donde se dice que ahí nació.
Mira.
El 19 de agosto de 1883, Gabriela, su mamá fue una campesina muy humilde. Ella se llamaba Janet de Boll, se escribe de Boye. Y su papá, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que permanecía largas temporadas fuera. Tenía el hijo chiquito y se iba... Y volvía con el tiempo, volvía a dejar a la señora sola, ya con otro bebé, y se volvía a ir.
Y llena de estrecheces.
Nunca aportaba nada para la casa. Ella crece, su mamá batallando con sus cinco hijitos.
Siempre se ha venido
dando esas
situaciones, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues al grado que vivían en lugares muy tristes, carentes de todo.
Ay, sí.
De alimento sobre todo, y ella muere cuando Gabriela tiene 5 años. Muere de tuberculosis su mamá.
Ay, qué triste.
Entonces llega el papá, que se aparece al fallecer la esposa, y los lleva con la abuela paterna, pero la abuela paterna dice: yo no quiero este compromiso. Y los lleva a las tres niñas a un orfelinato donde ella había trabajado. Y a los dos niñitos varones los lleva con unos granjeros para que trabajen allí con ellos y de esa manera se ganen un lugar para dormir
y comida.
Así de pequeñitos ya. Entonces ahí pasa varios años. Ellos allí siguieron hasta que crecieron en granjas trabajando los niños y las niñas en el orfelinato. Cuando ya tiene edad suficiente, Gabriela, que era la
mayor,
segunda,
la
mayor, las cambian a otro orfelinato de Notre Dame. Se llamaba ese orfelinato. Y de allí sale ya sabiendo coser y planchar perfectamente, Gabriel. Bueno, entonces, en vacaciones ellas se habían ir con una tía hermana de su mamá, llamada Adriana, y visitaban a la abuela también.
Al papá
nunca más
lo volvieron a ver.
Se desentendió de ellas
totalmente. Ella era orgullosa y no quería manifestar su pobreza, su humildad, sus necesidades,
sí,
ante las personas benefactoras de esos lugares, porque ella sentía que las veían con desprecio a las niñas que no tenían recursos.
Sí.
Y crece ella con esa molestia para con la gente que tenía más que ella. Bueno, entonces las vacaciones se iba con la tía Adriana y con la abuela. Cuando se llega la edad de que ella tiene que salir ya del orfelinato, se va a vivir con su tía, ella y su hermana Julia, la mayor, y la más pequeña también. Pero primero las dos, Julia y Gabriel. Se meten a trabajar junto con la tía a una mercería. Allí mismo reparaban ropa. Ajá. Y ellas estaban en el taller de costura. Como ella ya sabía coser muy bien ahí con las monjas, había aprendido a coser y a planchar perfecto, pues ahí las pusieron a ellas y en ratos también a vender. Uh-huh. Y los fines de semana los dedicaban a restaurar uniformes de los militares. Uh-huh. Ahí ella se fue haciendo de amistades y luego le gustaba mucho cantar, que no lo hacía muy bien, pero a ella no tan mal tampoco.
Pero a ella le gustaba.
Le gustaba y los sábados se iban al café a cantar.
A cantar.
Y como ya tenían amigos militares, pues ahí bailaban, cantaban. Y en aquel tiempo había una canción que se llamaba ¿Dónde está? Que decía ¿Dónde estás, Coco, Coco? ¿Dónde estás? Algo así. Uh-huh. Y de ahí le nace a ella ponerse el nombre de Coco.
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 Muy diferente a su nombre original.
Totalmente. Gabriela, ¿verdad? Ya cambia el Gabriel Por Coco. Ya fue Coco Chanel. A partir de ahí. Ella empieza a coser, ella y su tía Adriana empiezan a coser manteles elegantísimos para venderlos a personas de las más
encumbradas.
Más elegantes, más elegantes, las más encumbradas de París. Manteles y sábanas. Después empiezan a hacer ropa ellas mismas, confeccionando sus vestidos. Ya. Les empiezan a gustar a las compañeras de la mercería y les va muy bien, entonces deciden separarse.
La tía y la sobrina. Adriana y Gabriela.
Se querían mucho y se llevaban muy bien. Entonces dice, un día Coco, ya no era Gabriel, Coco, este vestido no está bien hecho. Hubo vestido que desbarató totalmente 20 veces y lo volví a coser hasta que quedó como ella sintió perfecto. Hasta entonces lo sacó a vender. Así de perfeccionista.
No, con razón. Con razón nos quedaban nos tan bonitos.
Bueno, y así era ella en todo lo que hacía, lo que cosía. Porque personalmente lo cosía y lo cortaba, lo diseñaba, todo. Bueno, quiero que sepan que fue la primera mujer que usó pantalón. En una ocasión, ya con amistades, pues, de la alta sociedad de París, porque ya ella se había hecho una mujer culta, leía mucho.
Famosa.
Se hizo de amistades de mucho renombre por sus modelos, gustaba a todo mundo. Uh-huh. Porque
por su perfección.
Sí. Ustedes saben que ella fue la que liberó a la mujer de aquellos vestidos tan apretados de corsés.
Es cierto.
Tan incómodos.
Sí,
tan
incómodos. Bueno, pues ella también fue la primera
en pantalón.
Sacar el modelo del pantalón para la mujer. Fíjate. Resulta que estando en casa de un amigo en el campo, en el rancho, todos iban a montar y pues con sus pantalones de montar los señores, abombados y de la pantorrilla para abajo muy estrechos,
sí.
Y sus botas altas. Dijo, bueno, pues yo también, ¿cómo voy a ir así? Entonces le dice, préstenme un pantalón. Recibe allí en la casa, préstenme un pantalón. Y se pone a ajustarlo a su medida, a hacer pantalón de mujer. Y a partir de allí dijo, yo voy a diseñar pantalones para la mujer.
Y nos han gustado, ¿verdad? No lo soltamos.
Bueno, esta mujer destacó, como todos ustedes saben, muchísimo en la moda. Nos impuso una moda de liberación, de comodidad, de
a tal amplitud. Grado que imponía su estilo.
Lo impuso su estilo.
Pero todo también mundo, se adoptó por comodidad, ¿verdad?
Sí, pero como dice Rosita, era una liberación para la mujer aquella ropa tan cómoda y que hacía lucir a la mujer.
Sí, exactamente. Luego dijeron los sombreros, ¿cómo los sombreros? Ellas iban y los compraban a una tienda de sombreros, pero llegando a casa, ellas se ponían a adornarlos para, a su gusto.
Para que fueran femeninos. Sí,
uh-huh. Exactamente, uh-huh. Y pasaban por la calle ellas y volteaban a verlas porque les gustaba su atuendo, les uh-huh. gustaba el sombrero.
Sí.
Y entonces, no, pues ahora vamos a poner una tienda de sombreros y nos está yendo tan bien adornando los que ya compramos, pues ahora vamos,
vamos
a poner
una tienda de sombreros.
Una casa de sombreros. Y así fue y también tuvo el éxito rotundo.
Y tan elegante sombreros. El sombrero con las damas de aquellos tiempos, ¿verdad? Tan
así
elegante.
Es, sí. Ya ven que ella tenía muchas... refranes. Por ejemplo, uno de ellos decía: me encanta la bisutería y es de mal gusto pasear con millones colgando del cuello. Ay, solo pues, porque eres rica.
Sí, pues diamantes sí. Y perlas,
todos colgando. Sí, todos bueno, colgando. A ella le hizo un regalo un personaje que fue su pareja, porque ella tuvo muchas, sí, parejas, muchas parejas, muchos enamorados, sí. Muchos, ruso que logró escapar de la muerte en Rusia cuando asesinaron a la familia del zar Nicolás II.
Sí.
Él era primo de él y logró escapar de que lo mataran y rescató entre eso unas perlas y un día le regaló a Coco Chanel un collar de perlas. Que al ponerse ella el collar, dijo, bueno, me hace falta algo más. No solo un hilo de perlas.
De perlas.
Entonces coge de la bisutería que ella tenía y se pone un montón de hilos de perlas. Uh-huh. Y dice, un hilo de perlas genuinas, no desdice con uno de bisutería.
Uh-huh.
Y se lo sí, colgó, lo, ¿verdad? Todos sí. Los hilos de perlas. Y de allí adoptó las perlas. Sí. Como ya ustedes ven, ¿verdad?
Sí.
Ella el traje de dos piezas, de la falda corta.
Aquel
que
saquito.
Fue la primera en subirle el largo a la falda.
Sí, y aquel saquito recto. Aquel sí. Saquito recto con un acabado perfecto. Que
Pelas preciosas.
Pelas preciosas, pero telas. Sobre todo su corte tan...
Los cortes era lo más...
Lo máximo. Lo máximo y lo la máximo, costura, sí. Todo era perfect, una...
Perfecto.
Todo era de una perfección.
Sí, 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 sí. Ella impuso esa moda.
Esa moda.
Tan bonita. Bueno, pues ella tenía una leyenda, decía, mi leyenda es tan variada, tan simple y complicada a la vez... que me pierdo en ella.
Sí, es cierto.
A ella se le deben muchas cosas, por ejemplo, la liberación femenina. Fue una impulsora a ella sí, de la liberación sí, femenina. Sí.
Se también. Empoderó ella con...
Se empoderó.
Sí. Y hizo que la mujer sobresaliera del ámbito masculino, porque sí. Todo en
no
aquel
que
tiempo...
Que no quedara opacada
sí,
como...
En aquel tiempo no se concebía...
Nada,
una,
ningún derecho de...
Y una mujer que fuera... precisamente creadora, innovadora y además con un capital enorme que la sostenía.
Que logró hacer después de su orfandad y de su pobreza.
Porque ella le temía a la pobreza.
Sí.
No quería regresar a ella.
Es cierto.
Luchaba mucho, por eso trabajó muchísimo para
pero
no llegar
lo que
a
es
la pobreza.
La
era morir sola.
Sí,
fíjate.
Sola.
Sí.
Ella nunca se casó a pesar de tener tantos
enamorados.
Tuvo a muchísimos enamorados, sí. Muchos pretendientes.
Y unos de la alta sociedad.
De la alta sociedad, uh-huh. Todos,
sí.
Todos.
Sí.
Entre
pero
ellos,
yo pienso que su satisfacción de su perfección de costura... La dejó satisfecha.
Ah, sí, cómo no.
Sí. Porque cada vez innovaba más, ¿verdad?
Sí.
Innovaba más modelos, más
sí,
atuendos,
sí.
Más...
Sí, decía Coco que no le gustaba que se hablara de la moda. Que se habla de la moda Chanel, porque Chanel es ante todo un estilo.
Eso.
Y que la moda mm-hmm. pasa. El
pasa.
Estilo nunca.
El estilo nunca, sí.
Y luego impuso sus perfumes.
Sus perfumes.
Que hasta la fecha, Dios santo, un perfume de Coco Chanel
de los más caros.
De los más caros.
Sí, de los más caros.
Los más hermosos.
Y de los más deliciosos. Que
Marilyn Monroe.
Sí. Marilyn Monroe.
Sí, era el que sí. usaba para dormir.
Para sí.
dormir. Era lo que usaba.
Era lo único.
Y sea Dios.
Sí, era lo único que usaba para dormir.
Sí,
el perfume Coco Chanel número 5.
Número 5 fue el primero.
Bueno, pues yo sí tuve la fortuna de usar el número 5.
Yo también. Yo también.
Y luego el 19. A mí me gustaba mucho el 19.
Ah, también.
Verdecito.
Sí.
Una maravilla de aromas.
¿No? ¿No, sí, no tenemos sí. todavía corte?
No, no tenemos no corte tenemos todavía.
Bueno.
Bueno, ella murió a los 87 años.
Ay.
Viviendo en el Hotel Ritz de París, uh-huh. donde tenía ella una habitación por años. Uh-huh. Tenía su casa, su chalet, pero ella prefería estar en el hotel.
Sí.
Y allí con su empleada, nada más, fue con la que murió, que empezó a sentirse mal, y la empleada nada más allí con ella. Le dio un infarto al miocardio y se murió.
Válgame
se murió,
Dios.
Pero pues su moda sigue.
Pero dejó un emporio, sigue. ¿Verdad?
Todo
un emporio enorme, de negocios,
enorme,
que todavía
enorme.
Hasta la fecha en las calles más céntricas de París, todo mundo se lee todavía ahí Coco Chanel.
Coco Chanel.
Existen. Todavía.
Sí.
Porque ella se asoció con un señor en Francia precisamente para lanzar su primer perfume. Uh-huh. Y de allí quedó la sociedad para todo.
Ay.
Y son los hijos de ese señor, los que siguen con la cadena de Coco Chanel.
Sí.
Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Sí.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Sí, Lucita, estamos a tus órdenes.
Gracias, mi Yola. Mira, nada más como un aporte. Yo pienso que de mucha importancia para los colotlenses es que también, a propósito de las charlas de café, como decía Rosita.
Sí, Lucita.
Mira, fue en un café, precisamente, pero era café y panadería muy famoso hasta la fecha, que se llama El Globo, famoso por su antigüedad.
¿Hablas de Guadalajara?
En la Ciudad de México.
De Ciudad de México.
En una cafetería denominada El Globo, comparecieron en una reunión secreta, hablando de política,
sí.
el sobrino de don Porfirio Díaz.
Félix.
El señor Francisco de la Torre y Mier, que era su yerno, y el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson,
uh-huh.
y convocaron sí. en ese lugar a don Victoriano Huerta para que se uniera al complot que supuestamente derrocaría al señor
presidente Madero,
al presidente
Francisco
Madero.
Y Madero. Uh-huh. Ese es un dato muy interesante que yo considero que muchos colotlenses debemos de saber.
Sí, Lucita, claro que
y
sí.
Y otro dato también muy interesante a propósito de un café muy famoso que, como dijo la señora Rosita, los cafés eran para discrepar acerca de cómo
política.
Debería de dirigirse la política en México. Era un grupo que se autodenominaba los científicos.
Uh-huh.
Esos señores eran la élite social, cultural y, por qué no decirlo, la gente adinerada y más importante de la capa política elevada de México de ese tiempo. Y se reunían en una casa que hasta la fecha existe, la compró el señor Carlos Slim. Se llama La Casa de los Azulejos.
La Casa de los Azulejos,
y
sí.
hasta la fecha habla de una trayectoria política y social muy elevada, y es un café muy bonito y muy elegante. Esa es mi aportación, nada más.
Próximamente
nos
vamos.
Están haciendo precioso, muchachas, Dios las bendiga.
Rosita,
Lucita, es donde actualmente está el Sambors, ¿no? En la Casa de los Azulejos.
Sí, sí, el señor Carlos Slim la convirtió
en Sambors.
Sí, pero empezó como un café.
Sí.
Pero es preciosa, ¿eh? Y sí, habla de mucha historia y de mucha leyenda de la alcurnia de la élite social de ese tiempo.
Bueno, como Cristi no nos da café, próximamente nos vamos a México a tomarnos una taza de,
sí, qué rico
de un
sería.
Rico café.
Qué rico sería, mi Yola.
Gracias,
pues un abrazo,
Lucita.
Fuerte y gracias por la atención que me han dispensado.
No, gracias. Muy interesante.
Programa, ¿eh?
Muy interesante.
Muy interesante
gracias, su aportación, Lucita. Gracias, muchas gracias. Lucita.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
¿Tienes más que aportar a este programa, Rosita?
Sí, bueno, ¿sí? Ya para terminar les diré que narra los libros que hablan sobre ella, que tenía un porte y elegancia innato desde su niñez,
sí,
que se distinguía aunado a su arrogancia. Fue una persona muy culta al transcurso de los años y enseñanzas de sus enamorados, que fueron muchos, y que le enseñaron a llevar sus negocios, el arte del buen comer y beber, ser una dama de la alta sociedad parisina.
Sí, yo creo que ahora se peleaba, ¿verdad? Por
sí,
siquiera que les dirigiera la palabra.
La palabra,
sí. Sí. Ella conquistó a músicos, a un músico ruso, que no lo sé pronunciar, pero se dice Cocteau, a Dalí, a Picasso, a otro músico, Stravinsky.
Pues con Stravinsky hasta tuvo relaciones.
Exactamente.
Una relación.
Ella les prestó su casa, a pesar de ser amante
de él,
les prestó su casa y era amigo de su esposa y de sus niños. Ellos llegaron a una situación económica muy precaria a París y ella les prestó su casa que no ocupaba, una de sus casas que no ocupaba.
Sí.
Por años. Pero se hizo amante del señor.
Sí.
Le prestó
seguramente
la casa con todo el piano, ¿eh?
Lo inspiró para sus grandes obras.
Buena conclusión.
Sí. El ruso Igor Stravinsky, que estaba también casado.
Sí.
En fin. Cuando Coco le dice al músico Stravinsky que su esposa, él ama a Coco y le dice, pero estás casado. Y le dice ella, pero ella lo sabe que yo te amo.
Fíjate,
¿cómo ves así?
¿Cómo ves a ese grado?
Otro novio se le murió, pues tuvo mala suerte, jugando un partido de tenis en plena cancha, le dio un infarto y se murió. Otro, llegando a su casa, se la dejó porque él quería tener familia. Coco había quedado estéril de un aborto mal atendido y él quería tener hijos, entonces no se casó con Coco Chanel, se casa con una muchachita de 25 años, pero al poco tiempo regresa con Coco porque él se aburrió mucho con la esposa. Y en una de sus idas a atender sus negocios, cuando va para la casa de Coco, tiene un accidente, se estrella en un árbol y muere.
No,
entonces,
eso sí.
La perseguían las fatalidades.
Sí, las fatalidades,
a pesar de su riqueza. Yo pienso que si...
Qué destinos, ¿verdad?
Exactamente.
Qué destinos.
Sí. Que si ella hubiera... O debe haber tenido en sus manos la poesía de En Paz...
La de Amado Nervo.
Me hubiera encantado porque hay unos párrafos que me encantan.
Ay,
y
sí,
que creo yo que le quedaban a ella al dedillo, como se dice.
Si
extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Entonces, aquí cabe todo lo que ella recibía de sus amistades, de sus amantes,
su vida,
de su trabajo.
En su vida.
Amé y fui amada. El sol acarició mi faz, vida. Nada me debes, estamos, vida, estamos en paz. Yo pienso que así fue la vida de Coco Chanel. Sí. No sé ustedes.
Pues repite la poesía desde un principio.
No, nomás esos dos pedacitos para que, esos fragmentitos, porque me parecen muy alusivos a la vida de ella.
Muy propios.
Sí, lo recordé cuando estaba haciendo esto y dije, pues esto queda muy bien aquí. Bueno, ahora vamos a platicar, Estercita, de ya no de esta alta costurera, de esta alta modista. Ahora vamos a pasar con nuestras vamos modistas, yo creo, ¿verdad? Bien,
pues ahora nosotras tenemos pensado platicar de nuestras modistas de Colotlán, que platicando con Estercita encontramos una peculiaridad en muchas de ellas, de las que nosotras conocimos, que todas eran hermanas y solteras. Voy a permitirme nombrar algunas.
Sí.
Las señoritas Covarrubias, que las que cosían era Mariquita y Elena. Mariquita cortaba y cosía lo de máquina y Elenita lo de mano.
María de Jesús, ¿verdad?
Sí. María de Jesús.
Sí. Uh-huh.
Sí. Luego la señorita Sánchez, la maestra Chole y Tere.
También
Chole cortaba y cosía máquina y Tere hacía los terminados y planchaba seguramente muy bien, porque la maestra Chole era muy exigente.
Muy perfeccionista.
Muy perfeccionista, porque yo recuerdo de haber ido a medirme algún vestido y decía, mira nomás qué horrible se te ve. Déjame, quítate eso. Teresa, descóselo.
Y otra vez lo volvía.
Hasta que a ella le gustaba.
Sí, nuestra Coco Colotlense.
Nuestra Coco Colotlense también aquí. Luego tenemos también el caso de muy simpáticas y muy famosas las señoritas Robles.
Casi enfrente de
Con la Sánchez. Era Meme y Carlotita.
Sí.
Que luego les platicaremos muchas anécdotas de ellas.
Sí.
Luego otras señoritas también solteras, las Arellano, que era Florita y Pancha.
Sí.
Pancha. Que ahí cómo sufríamos para que nos hicieran un vestido. Tenían mucha
demanda.
Tenían muchísima demanda y seguramente eran muy perfectas, ¿verdad?
Se apilaban los cortes en una esquina de la pieza y por ahí alcanzaba uno a ver. Ahí está mi telita. Sí, todavía claro. Ni esperanzas.
Muy cierto.
Sí. Íbamos a la prueba y yo tengo tan presente a Florita muy derecha en la máquina, muy limpia, muy impecable.
Sí, siempre.
Impecable. Y ¿cómo has estado? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo es? Y así muy, y plática muy propia. Y yo, ya me lo probará. En la semana que entra, ¿qué día estará bien, Pancha? Pues sabe, Flor, pues si nos haces favor, vienes la semana que entra. Y ay, salía uno tan desanimado, pero el día que ya le tocaba prueba, hacía unos vestidos preciosos, preciosos.
Con muy buen corte.
Con muy buen corte, con muy buenos terminados, muy bien planchados. Sí. Luego, otro par de señoritas que también cosían.
Tres minutos nos queda.
Sí. Que también las señoritas Wizard. Pues vamos a un corte y regresamos con nuestras costuras.
Todavía un poquito más. También yo quiero platicar de una anécdota de Yola, porque cuando las señoritas Flor y Panchita decían que se lo iban a probar, Yola no se movía. Ahí se sentaba hasta que se veían obligadas a hilvanarlo y a probárselo como quiera que fuera. Porque de otra manera, otra vez se iba a alargar otra semana, ¿verdad? Yo la prueba. Pues yo de aquí no me muevo hasta que me lo prueben. Entonces ya se veían forzadas a ultimar los detalles al hilvanar el talle con la falda para podérselo probar a la señorita, porque si no, no se iba a ir del taller.
Las señoritas Wizard a mí ya no me tocaron, pero Estercita sabe mucho de ellas.
Sí.
¿Cuáles eran, Estercita?
Amalia y Lola.
Y Amalia.
Amalia, Lola y Delfina.
No las conocí. No
que
me
vivieron por la calle Guerrero, enfrente de con mis papás, más o menos.
Sí.
Donde es la casa de Lichita Herrera.
Sí.
también muy buenas costureras.
¿Cómo se apellidaban?
Sí. Wizard.
Sí. Oye, ¿no eran parientes de Vicky Velasco?
Sí, 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 una pues, de ellas la, era su mamá, una Elvira. Era su mamá, nada más que acuérdate que la dio en adopción porque ella estaba enferma de su mente.
Sí,
sí, era la, una de ellas era hermana, la mamá de Vicky precisamente.
Sí, pues vamos a terminar, ya nos despedimos y pensamos que nos quedó, como dice el refrán, mucha tela donde cortar.
¿Dónde cortar?
Entonces abordaremos este tema para nuestra siguiente
charla,
que será dentro de unos 15 días, dos semanas más.
Muchas gracias. Sí. Me despido de ustedes, dando las gracias por su atención.
Sí.
Muchas gracias, muchas, Rosa María Sánchez.
Igualmente, Esther Vázquez.
Yolanda Márquez.
Y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.